Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos, lo que quiere decir que tenemos por delante 2 horas y 53 minutos de radio, que según nuestros cálculos es el tiempo que necesitamos para hablar, por ejemplo, con esos padres de niños con discapacidad que reivindican su derecho a elegir qué clase de educación quieren para sus hijos. La tendencia, seguramente lo sabrán ya ustedes, pues he hablado de esto en distintas ocasiones, es la de ir eliminando centros especializados a favor de una enseñanza inclusiva, lo que es lo mismo, que estos niños se integren en los colegios públicos con el resto de los alumnos. Sin embargo, es verdad que en muchos casos estos padres piden un apoyo adicional que no siempre existe, y en otros lo que exigen es que estos centros especializados no desaparezcan. Nos lo van a contar con más detalle en unos minutos. También esta mañana nos vamos a acercar a la mayor feria de robótica de España, que se está celebrando aquí en Madrid. Va a ser en nuestra sección A Ciencia Cierta. En nuestros momentos legales, que hoy tocan porque es miércoles, les vamos a dar todas las claves para manejar una situación de despido. En el tiempo de ustedes, de los oyentes, vamos a sacar a la luz nuestros miedos y nuestras fobias. Tendremos en las manos también un libro que recopila anécdotas del taxi. Ya a las 12 vamos a demostrar en nuestra tertulia del mediodía que hay vida más allá de la política y que esa vida también se merece un análisis. De eso se van a encargar esta mañana Paloma Ferré, Jaime González y Pedro Mansilla. Tenemos más, pero quizá lo mejor es que lo vayamos descubriendo a lo largo de la mañana. De momento, Juanjo Ceballos, ponemos un poquito de música. Venga. La escolarización de niños y niñas con discapacidad intelectual es una decisión compleja. ¿Centro de educación especial o centro inclusivo? Es una decisión que en principio depende de los padres y madres, y además entendemos que debe ser así, porque en la Comunidad de Madrid existe ese derecho de libre elección. Pero no en todas partes es lo mismo. Ayer les contábamos que hay un grupo de padres que está recogiendo firmas en toda España, creo que llevaban ya más de 120.000, pidiendo precisamente ese derecho a elegir, porque la inclusión, en teoría y en principio, está muy bien, pero hay que ver cada caso. Hay niños que sufren acoso escolar precisamente por esa discapacidad que tienen, otros que se sienten frustrados porque no alcanzan el nivel de sus compañeros. En fin, lo dicho, un tema muy complejo del que vamos a hablar con Javier Luengo, que es director de Plena Inclusión Madrid. Señor Luengo, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, para empezar, vamos a tratar un tema que es delicado y que en el que los padres evidentemente tienen que tener voz y voto, me imagino.
Pues efectivamente, yo creo que, como bien dices, es una situación compleja para cualquier padre cuando tiene que plantearse el lugar en el que escolarizar a su hijo, y es mucho más compleja cuando hay una dificultad por medio, como es el hecho de tener un hijo con una discapacidad intelectual, ¿no? Donde las posibilidades y las opciones y las oportunidades son distintas y se complica esa decisión, es un poquito más compleja.
Si le parece, vamos a empezar un poquito por el principio. La inclusión, en teoría, decía yo, parece algo pues natural y perfecto. Hay que incluir a estos niños en lo que entendemos los demás por una vida normal y regular. Pero para empezar, ¿en los centros inclusivos tienen los recursos adecuados para atender a estos niños?
Pues yo partiría de una premisa, y es que lamentablemente no podemos hablar de colegios inclusivos como una generalidad, puesto que hoy en día pues todavía no se ha alcanzado esa fórmula que garantice la inclusión de manera efectiva. Venimos de muchos años, de unos años en los que recordarás que se hablaba de integración, y todavía estamos anclados un poco en ese concepto, ¿no? La inclusión es algo mucho más profundo y mucho más intenso que la mera integración, y lamentablemente no se han dado pasos que conlleven una modificación del sistema educativo para garantizar esa inclusión, ¿no? Con lo cual muchas veces se evalúa el sistema como que la inclusión no funciona, como tú bien has dicho, se generan muchas situaciones que son desagradables y que hacen a muchas familias que tengan que huir del colegio ordinario en el que tienen a sus hijos, precisamente porque no encuentran esos apoyos, no encuentran esa acogida o ese sistema permeable, flexible, que se adapte a las necesidades individuales de cada alumno, que es lo que pretende la inclusión, ¿no?
Uno de los principales problemas, por lo menos es lo que dicen los padres que se encuentran, es con el feísimo asunto del acoso escolar. Claro, si un niño que no tiene ningún tipo de discapacidad ya sufre acoso escolar, claro, nos encontramos con unos niños que por sus especiales circunstancias son víctimas muy vulnerables a esta situación.
Sí, sí, obviamente tienen mayores probabilidades de sufrir un acoso, no cuando son niños, a lo largo de toda la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que eso no es un problema de la discapacidad, como bien estábamos hablando antes, es un problema del sistema. El sistema tiene que dar la mejor respuesta educativa para todos los alumnos, y eso incorpora o incluye a los alumnos con algún tipo de necesidad educativa especial en el sistema también ordinario. En ese sistema ordinario en el que tú hablabas, que tú hablabas de colegios de educación inclusiva, nosotros hablamos de colegios de educación, y hay dos modalidades. Hay una modalidad ordinaria, donde tú tienes la posibilidad de optar por ir al colegio que tú decidas, que en una modalidad no especial o no específica, y hay una modalidad de educación especial, unos centros de educación especial que están más adaptados para atender algunas discapacidades o algunas necesidades, y las familias tienen que elegir en esa difícil decisión de dónde escolarizar a tu hijo, tienen una decisión previa, que es decidir ya no solo el centro, sino qué modalidad, qué tipo de modalidad tengo que elegir. Y lamentablemente tengo que decirte que hoy en día en la Comunidad de Madrid todavía no se garantiza ese derecho de las familias, que como tú bien dices, tenían o tienen mucho que decir en esa decisión.
Hombre, que sí tiene que decir.
Yo diría que prácticamente todo.
Claro, es la educación de sus hijos, claro. Tiene que
lamentablemente,
tener capacidad.
Sí. Hay muchos padres que hoy en día no pueden optar por la modalidad educativa que ellos han decidido. Uh-huh. Y eso solo pasa en el caso de la discapacidad intelectual, ¿no? Y ahí sí que pues hay situaciones duras, hay situaciones en muchos casos irreversibles, de un lado y de otro, donde las familias pues no pueden optar por la decisión que ellos creen que para su hijo es la mejor, y eso hay que cambiarlo. Yo creo que en España entró la convención, se ratificó en el 2008, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Uno de los derechos que también quería garantizar es el acceso a la educación inclusiva, y todavía no hemos adaptado nuestra normativa y nuestras órdenes que regulan el marco educativo para que ese derecho de esas familias se haga una realidad y sea efectivo.
Lo que está claro es que para tener el derecho a poder elegir, tienes que tener opciones para elegir. Entonces, lo mismo en un caso que en otro, si uno se encuentra con que no hay un colegio cerca o a mano o que esté disponible, un colegio de educación pública que esté dispuesto a integrar a uno de estos alumnos, no pueden elegir. Y lo mismo pasa con lo otro, porque el miedo que tienen los padres en este momento es que se cierren definitivamente los centros de educación especial, cosa que tampoco parece muy lógica, porque evidentemente si cada persona es un mundo, cada uno de estos niños también lo es y tiene unas necesidades diferentes. No es lo mismo un niño con un grado de discapacidad intelectual que otro que lo puede tener muy diferente, ¿no?
Claro, nosotros lo que entendemos es que cada alumno tiene que recibir los mejores apoyos y tener los mejores recursos, y ahí está la administración autonómica para velar que esos recursos estén en el sitio donde esté el alumno. Y si garantizamos que la familia pueda elegir, como tú bien dices, hay dos opciones, la familia elegirá y decidirá a dónde cree o a qué tipo de modalidad educativa cree que es donde se va a dar mejor respuesta a sus hijos. Y la administración tiene que garantizar que esos recursos estén en el sitio donde está el alumno. Y la familia decidirá, en unos casos creerá que tiene que optar por la vía ordinaria, por un centro ordinario, que no hay una frase que comentabas, no tiene que haber un colegio que esté dispuesto a admitir al alumno. Nosotros creemos que todos los colegios tienen la obligación, y eso es lo que hay que regular y hay que legislar, de acoger a un alumno independientemente de las dificultades o de las necesidades que tenga. Y, por supuesto, la familia también tiene la otra opción, que es elegir un centro de educación especial en el que, por supuesto, también tiene que haber los mejores recursos y los mejores apoyos, como ya sucede en la mayoría de los casos.
En estos casos, la igualdad no siempre es sinónimo de mejor opción para personas que necesitan un cuidado muy, muy específico. Así que esperemos que los padres podáis elegir en cualquier momento la educación que preferís para vuestros hijos. Nadie conoce mejor a un niño que sus propios padres ni sus necesidades, y por lo tanto, pues parece completamente lógico que tengáis todas las opciones abiertas, que las administraciones se preocupen de que esas opciones estén disponibles y estén preparadas, porque tú decías, hombre, todos los colegios tienen que estar dispuestos, sí, pero luego tienen que tener un refuerzo. Es decir, yo puedo estar muy contenta de acoger a una persona en mi casa, pero si tiene ciertas necesidades, yo también tengo que ser responsable de poder cubrirlas. Y ese es el problema que parece que hay en algunos colegios, que dicen, sí, educación inclusiva, pero luego no tienen personal de refuerzo, una persona que esté, en fin, encima de estos niños para ver cuáles son sus necesidades. Y eso, al final, termina provocando una situación que no es buena ni para el colegio ni para el niño. Así que esperemos que esto se resuelva de alguna manera, ¿no?
Lo has comentado perfectamente. Al final es una cuestión de apoyos. Y los apoyos son recursos y son recursos que tiene que poner la administración educativa. Y efectivamente, nosotros tenemos una máxima, es que los alumnos con necesidades educativas especiales o con discapacidad intelectual pueden progresar si tienen los apoyos adecuados.
Claro que
esos apoyos cuestan dinero. Y esos apoyos tienen que estar donde está el alumno.
Bueno, pues a ver si alguien se dedica a no malgastar dinero en cosas que aparentemente son superfluas y lo invierte en cosas que son tan necesarias como esta. Javier Luengo, director de Plena Inclusión Madrid, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Nada, gracias a ti.
Que tengáis mucha suerte.
Muchas gracias.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 8:30, segunda jornada de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Brujas. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
No saben ustedes lo que me gusta ver entrar a Lorena Sánchez por esta puerta. Viene con su sección A Ciencia Cierta bajo el brazo y con el nuevo ejemplar de la revista Cuo, que está estupenda.
Oye, te he traído un cubo, ¿eh? Que no suelo.
Ya lo veo, ya lo veo. Más agarrada que mono en columpio, compañera. Pero
esto no lo había oído nunca.
Esto es una cosa... Sí, sí, pero te puedo decir, me agarras más que garrapata a lomos de pastor alemán. No
lo
sé.
Santo, no sigamos.
Lo que quieras. Pero bueno, hoy te has estirado.
Hoy me estiré, he traído un cubo de papel. De papel. Una revista de papel.
Esto tiende a la desaparición absoluta.
Oye, ¿te puedes creer que mucha gente lo mira con asombro? Una revista de papel y la tocan y hacen así, abren los dedos como queriendo ampliar las fotos cuando, claro.
Ay, por Dios, qué mal estamos, señores. Y esto va a ir en aumento porque vamos hacia una sociedad robótica, o eso dice por lo menos el lema de una de las ferias más importantes del mundo que hay en robótica, IROS 2010. ¿Y por qué se llama IROS?
No se llama IROS, se llama AIROS, que esto es una cosa muy inglesa.
Vale. Perdona, yo castellanizo. ¿Y esto
Intelligent
qué significa?
Robots. Ah, nada Intelligent menos. Robots. Claro, es que no son solamente máquinas, son, además ya empieza la inteligencia artificial, ya sabes que está entre nosotros. Y esto, Eli, es que es algo de lo que hay que hablar en Madrid. O sea, no puede pasar desapercibido lo que está ocurriendo en estos momentos, del día 1 al día 5. En el Palacio de Congresos del IFEMA están reunidos
todos los robots del mundo. ¡Qué miedo!
Sobre todo los más avanzados y los más de verdad. O sea, estos no son los robots que las maquinitas estas que aparecen y que se venden y que son juguetes, no. Son son robots punteros. Es la inteligencia artificial más avanzada del momento. O sea, ayer estuvo y la inauguración oficial la hizo el rey y tú ya sabes que el rey no va a cualquier sitio.
No.
O sea, estamos ante la conferencia de robótica más avanzada mundialmente reconocida. Esto es como las Olimpiadas. Además, en la sede se otorga como en las Olimpiadas, tienes que postular por ello y solamente te lo dan si tienes condiciones suficientes. Normalmente se celebra unas veces en Asia, otras en Europa y Estados Unidos. Ahí se turna. Y ha caído en Madrid excepcionalísimamente. Pero lo cierto es que tienes ahí reunidos 1.200 expertos en robótica. Hay unos japoneses súper raros, están los suizos que también tienen.
Que también son
raros. Es que
raros.
Los japoneses son raros siempre. Se reúnan para lo que se reúnan. Está, por supuesto, lo mejorcito de Estados Unidos allí. Y ayer fue la inauguración oficial de esta ceremonia. Allí estuve yo rodeada de robotijos.
Pero cuando hablamos de robots, Lorena, siempre nos imaginamos al humanoide, ¿no? Claro. Al robot que parece una persona, para entendernos físicamente. Claro, robots... Realmente los robots están muy presentes en nuestras vidas desde hace mucho tiempo,
claro.
Porque ya prácticamente el robot de cocina pues es un robot también, ¿no? Un ordenador casi
también
es un robot, pero claro, los que llaman la atención son los que parecen personas o parecen animales. Bueno, acabo de leer una cosa en tu revista que me acaba de dejar, en fin, muy triste.
Fascinada.
Muy
triste, vaya cielos.
Prueban la estabilidad de los robots perro empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por el amor de Dios.
Pues te diré que esto fue esta presentación que fue ayer, era la presentación estrella del Congreso. ¿Por qué? Porque estuvo allí el presidente de Boston Dynamics. Boston Dynamics es una empresa estadounidense que además tiene muchísimo secretismo, entonces es muy fascinante y muy viral todo lo que hace. Ellos están montando las plataformas robóticas más avanzadas. ¿Qué significa esto? Pues son esos humanoides de los que tú hablas, muchos de ellos. Hay una plataforma que se llama Atlas, que es un tiparraco de 1 metro, más alto que un humano, es mucho más alto que el señor que lo presentaba.
¡Qué miedo!
Pues 1,80 metros por ahí, es de unas espaldas gigantes, pero es una máquina robótica. ¿Y qué es lo que están consiguiendo? Que tengan muchísima estabilidad. el futuro de estas máquinas con ese diseño tanto humanoide como las otras que, que están desarrollando, que son las que parecen perros o animales, ¿para qué tienen que servir? Pues para llevar paquetes a sitios donde es muy difícil llevarlos, para desactivar bombas.
Claro.
Por si tienes que meterlos en algunos lugares de difícil acceso, o si tienes que repartir paquetes que puedan subir escaleras de todo tipo, que puedan reconocer si es un humano o no el que tienen delante. Es decir, tienen muchos obstáculos que salvar. Y estos de Boston Dynamics son los más avanzados en estos. De verdad, son realmente espectaculares lo que presentan allí. Ayer presentaron aquí en Madrid el primero de esas plataformas robóticas tipo perro, que realmente en lugar de cabeza tiene una mano.
Sí.
¿Para qué le sirve una mano? Para que pueda abrir puertas o cerrar esas puertas, coger una lata sin estrujarla. O sea, tienen que tener muchísimas habilidades difíciles de implementar en una máquina. Para buscar esa estabilidad y que no se caigan cuando suben por, cuando van por el campo, por si tienen que llevar paquetes, o si, grandes paquetes de peso y demás, buscan que imiten cómo se mueven las cabras entre las rocas. Tenías que ver la comparación que hacían entre el robot y las cabras silvestres. O, por ejemplo, que esto me encantó, cómo se mueven las gallinas. Cómo busca estabilidad la gallina...
Con el cuello.
Con el cuello.
Y por así. Dios, con la grima que me dan a mí las gallinas. No me faltaba tener un robot gallina
ahí
dando vueltas por mi casa.
Encantará este robot. Inmediatamente empatizas con él. Inmediatamente te parece humano. Como el señor que lo presentaba, que es norteamericano. Ya sabes que son muy buenos a la hora de presentar. Sí. Pues ahí se llevó al nuevo Spot Mini, que es como se llama este robot hijo. Y la presentación pues apareció bailando, pues casi bailaba claqué el robot. Es realmente encantador. Con su mano esta, moviéndose como las gallinas, amarillo. Y además tiene cámaras, sensores, puede desplazarse por un entorno porque le has introducido un software que le permite reconocer los obstáculos para moverse sin chocarse con las paredes y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que estos de Boston Dynamics a veces sueltan en internet vídeos en los que muestran pequeños desarrollos, sus primeros desarrollos de cómo van avanzando estos robots. ¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles? Pues les perturban. ¿Qué significa que les perturban? Que ahí ves al ingeniero, pues ves el robot que está, por ejemplo, queriendo abrir una puerta.
Y el ingeniero...
Y el ingeniero empujando la puerta en sentido contrario para que el robot... A ver cómo actúa el robot. Que tiene que saltar obstáculos. Pues ahí ves el robot, el ingeniero con un palo empujando al robot para que se caiga.
Por
se
Dios.
Caen, se dan volteretas y demás. ¿Qué pasa en internet?
Hasta que tomen conciencia del mundo, como en una novela de Isaac Asimov.
Y recojan el palo, ¿no?
Recojan el palo y le aticen con el palo. Porque este congreso, Lorena, ¿es solamente para mostrar las novedades que hay en robot o va más allá? Quiero decir, porque el otro día yo leí una noticia, no me acuerdo exactamente ni del día ni dónde, porque tengo la cabeza como la tengo. Pero sí se hablaba de empezar ya a diseñar unas leyes de robótica, como las de Isaac Asimov, unas leyes por las cuales los robots... se atengan a unas normas, es decir, no ataquen a los humanos, les ayuden siempre que hacen falta. Estamos ya en el futuro de la ciencia ficción.
Claro, digamos que ese futuro que pensó
Isaac Asimov,
se nos ha quedado viejo. O sea, ya ni siquiera estamos ahí, lo hemos superado. Mira, en el congreso este se están presentando tanto las máquinas, el que están avanzando en la movilidad, es cómo tiene que moverse ese robot. Fíjate que te he contado el más espectacular para llevar paquetes.
Sí.
Pero allí hay desarrollo de muchísimo de robots asistenciales.
Claro.
¿Cómo es un robot que puedas dejar al cuidado de un anciano, de un niño, de alguien que tenga mermadas sus capacidades físicas? ¿Cómo es? ¿Cómo tiene que ser para empezar? ¿Qué materiales tiene para que no te haga daño?
Claro.
Y después, ¿cómo tiene que comportarse? ¿Cómo haces que se comporte un robot en sociedad? ¿Cómo haces que se comporte en una fila? Si tiene que guardar cola o no.
Claro.
Y todo esto están, por eso están dentro de estos congresos, participan también psicólogos, filósofos, abogados. Tienes que legislar nuestra convivencia con robots. Y te hablo de la legislación de drones, de la legislación de cámaras de vigilancia móviles, que ya no van a estar sencillamente paradas en un lugar en la calle y sabes dónde están, ¿no? Son móviles y van a poder vigilarte, seguirte, recoger esos datos para utilizarlos dentro de una inteligencia artificial. Es decir, estamos ya, de hecho, el lema de este congreso, como tú dices, tiene que ver con cómo integrar los robots en la sociedad, cómo vamos a vivir con ellos.
Oye, ¿y qué aportamos nosotros en España?
Pues mira, en España tú sabes... de hecho, hemos hablado en algún momento de ella que sí, y por eso está este congreso aquí. Tiene que ver con Carlos Balaguer, que es el que dirige un laboratorio de robótica en España, el más avanzado, el que tiene una plataforma real de desarrollo de robots en la Universidad Carlos III de Madrid. En este departamento trabaja también Concha Monge, que no pasó en otro programa, y estuvo hablando del desarrollo de Teo. Teo, que estaba elegantísimo en esta feria, en este congreso. Yo que lo he visto alguna vez en el laboratorio.
Smoking.
Ay, le habían puesto muy guapo. Para empezar, tenía manos y pies.
Que antes no tenía.
Muchas veces he ido a verle y no tenía ni manos ni pies, porque como ensayan distintas manos para que sirvan de pinza, tienen que probar distintas piezas para que pueda planchar. Teo plancha. Y allí estaba.
Es mi hombre. Ay, es mi robot.
Es increíble,
perdón.
Teo, es muy gracioso. Tenía una. Y bueno, le habían puesto pues para que
para la ocasión,
pudiera estar presentable,
claro.
Para el rey, que estuvo allí el rey saludando a Teo.
A Teo. ¿No?
Y este laboratorio es puntero internacionalmente. Es verdad que Europa empieza a plantear algunos desarrollos muy tan avanzados como los coreanos o como los japoneses o como los norteamericanos. Pero en conjunto, claro, toda Europa en conjunto. Y en España este es el centro de robótica en investigación más avanzado. Y son ellos los que han conseguido que Airos llegue a Madrid.
Teo habla.
Teo habla con una particular voz.
Ah, sí.
De hecho, como estuve allí, le pedí a Teo que...
Le has entrevistado a Teo. Qué bonito, vamos a escuchar.
Hola, me llamo Teo Somun, de robot humanoide diseñado por ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid. Tengo 5 años, mido 1,62 y peso 70 kilos. He sido diseñado con el propósito de ayudar a la investigación y a conseguir nuevos logros y descubrimientos dentro del área de la robótica. Mis piezas están construidas principalmente de aluminio y fibra de carbono. Dispongo de 28 grados de libertad que me permiten moverme con soltura, siendo capaz de hacer tareas tan humanas como andar, correr, manipular objetos, realizar tareas del hogar, planchar, servir de camarero, etc. En mi cabeza tengo implementadas 2 cámaras con las cuales puedo...
Hace más cosas que yo, quiero decir.
Que yo, desde luego.
Me está superando, Teo, completamente.
Mira, una de las cosas que hacían aquí en Airos... Además de las conferencias y de las exposiciones y de las mesas y demás, hay concursos.
Sí.
Entonces, uno de los concursos, de las tareas que tienen que hacer todos los ingenieros que están ahí, eso es un hervidero de ingenieros, lo que tienes ahora mismo ahí en la feria de...
Chastirquilandia, ahora que no nos oyen completamente.
Pues una de las cosas que tienen que hacer es programar sus robots para como el mejor mayordomo.
Ah.
O sea, que pueda ayudar, el que mejor ayudaría en unas tareas del hogar. Y ocurre una cosa súper curiosa con esto. Una de las cosas que ven en las pruebas y en los tests, cuando el robot es demasiado servil, se pasa de servil, una de las cosas que provoca en los humanos es que los tratemos mal.
¿Qué me dices? Entonces,
esto es muy llamativo, la verdad. Es cuando entran aquí a investigar cuál es nuestra reacción como humanos ante robots de este tipo. Descubren que si es demasiado servil, si está a tu disposición todo el tiempo, te trae todas las cosas.
Maltratamos al robot.
Hay un momento en que, por supuesto, no todo el mundo, y por supuesto siempre de una forma, hablamos de una forma general, se produce el maltrato. Empiezas a empujar, le empiezas a tirar.
O sea, que hay que ponerle un puntito de borde al robot.
En el que te cueste trabajo pedirle la tarea.
Qué curioso, por favor.
Que el robot mire como para otro lado.
Oye, yo estoy dispuesta a tratar divinamente a un robot que sea lo más servil del mundo y el mejor mayordomo y que me planche la ropa. Vamos, yo me presto voluntaria.
Ay, llamativo, ¿cómo te sientes ahí? Hay otro de los concursos que están haciendo que tienen que ver con la mecánica. Les han puesto a abrir un abanico y a ver cuál de esos robots lo hace mejor. Y el que lo haga mejor es la velocidad. Emplean para abrir el abanico completo y la cantidad de aire que
se dan. Bueno, creo que hay una mujer que está en este, bueno, una experta, una científica, una mente muy brillante, que hace robots de origami, pero ¿esto qué es?
Sí, claro, tienes en la cabeza cómo son estas figuras de
origami.
Ella, esta mujer es europea.
De papel.
Creo que es de Suiza. Y lo que hacen son robots que recuperan las formas. Entonces, del mismo modo que te decía que los de Boston Dynamics se fijan en las cabras, pues esta mujer, el diseño, son muy bonitos, el diseño de los robots que hace se fija en estas figuras de origami y que pueden adoptar distintas formas. Porque, de nuevo, lo que están buscando son materiales que les permitan recuperar formas iniciales, que vuelvan, o formas distintas con la misma pieza, que pueden servir para muchas cosas. Y, finalmente, Es la utilidad lo que vamos buscando.
Fíjate, nos llama muchísimo la atención esos robots que tienen forma de persona por cuestiones obvias y que hacen este tipo de cosas, que son mayordomos. Siempre nos lo imaginamos así, que ayudan a la gente. Pero luego es verdad que hay robots que ya están funcionando y que tienen una misión que es fantástica. Los exoesqueletos, por ejemplo.
Claro, esto, sabes que hay una empresa española que de hecho es una mujer quien la lleva, y fue una investigación del CSIC, o sea, fue una investigación pública, ahora se ha abierto una empresa privada al margen, y lo que están haciendo son exoesqueletos infantiles para niños, o sea, realmente niños con que van en sillas de ruedas, y estos exoesqueletos les permiten levantarse,
ponerse de pie y andar,
sí.
Claro.
Yo he visto a niños que han empezado a utilizar estos exoesqueletos dibujándolos como su robot. El robot con el robot de mi vida.
Claro.
Claro, dibujan ese exoesqueleto pequeñito que les permite levantarse por primera vez de una silla de ruedas y caminar por ellos mismos. En la feria también se presentaba no solamente el hardware, la cosa física que ves, sino también muchísimo software de desarrollo de
el cerebro del robot.
El cerebro del robot, lo que está ahí. Y una de las cosas que se presentaba allí también es un software que permite mover una silla de ruedas con la mente. O sea, con los impulsos eléctricos de la conexión neuronal consigues, es como un mando, activas un mando a distancia que permite mover tu silla de ruedas. O sea, de alguna manera hay muchísima robótica dirigida asistencial a tanto personas que no pueden valerse por sí mismas, están en casa y, por supuesto, muchísimo desarrollo sanitario en hospitales.
Apasionante el tema. Airos hasta el día 5. Supongo que la entrada no es libre.
La entrada no es libre, no, claro que no lo es. Y luego, claro, hay distintos. Es importante mirar en la página web cuál es el programa, porque cada día hay un programa distinto. O sea, cada día te vas a encontrar allí a conferenciantes diferentes de qué es lo que vas a encontrar. Hoy en la mañana estaba alguien que también me parecía muy interesante, porque otra de las cosas importantes que están queriendo desarrollar es cómo hacer que el robot te entienda. Entienda un lenguaje humano.
Claro.
Para eso tienes que incorporarle semántica. O sea, ¿cómo le incorporas al robot? Fíjate todos los problemas que tenemos con estos cuando las telellamadas estas que no le he entendido, por Dios.
Sí.
Pues cómo implementamos la semántica en un robot para que sí te he entendido lo que estás diciendo. Claro, tienes que recoger palabras de un contexto. No vas a darle órdenes absolutamente siempre las mismas.
Claro, con las mismas palabras. Oye, un mundo fascinante.
Un mundo muy interesante, ¿sabes? Además, ¿por qué? Porque es presente.
Claro, eso te iba a decir, un mundo fascinante que ya no es futuro, sino que forma parte de nuestro presente y cada vez más, porque esto me imagino que era una velocidad exponencial.
Sí, porque somos muchísimos en muchos sitios investigando lo mismo. Y además, porque empiezan, claro, como te decía, el de Boston Dynamics, saca el primer robot ahora que va a venderse. No dan el precio, yo te digo que estos son muy secretistas.
Pastizal total.
Pastizal total. Hablan del precio de un coche, claro. Es que hay coches que te cuestan 6.000 euros y que te cuestan muchísimo más. No dicen cuánto, pero sí estamos hablando de empieza el retorno.
O sea, que ya se van a empezar a vender robots, con lo cual el precio se irá abaratando según vaya pasando el tiempo, y dentro de nada estaremos en esta sección.
Sí, sobre todo creo que tenemos que inventar.
Hablando del robot que tienes en casa, el robot que, en fin, que te hace compañía.
Y como no.
Amistades entre robots y humanos, porque le coges cariño, quieras que no.
Uno de los que entrevisté, este era el que más me llamaba la atención, porque este es el más voladísimo de todos los biólogos ingenieros que andaban por allí. Y este hombre lo que hace son robots renacuajo.
¿Cómo renacuajo?
Escribí un libro que se llamaba Los Gadget de Darwin. Y lo que hace es estudiar la evolución en robots. Es decir, fabrica robots, biorobots, y los deja actuar y ve cómo la evolución actúa sobre ellos. Les pone depredadores, ve si les viene, si nadan mejor.
O sea, que van evolucionando. Tienen capacidad de evolución.
Lleva 6
años. Eso ya da un poco de susto, fíjate que te diga, ¿eh?
Magnífico.
Porque ¿hacia dónde van a evolucionar?
¿Hacia dónde van a evolucionar?
El robot del mal.
Ay, no, pero no va a ser el robot del bien.
No me gusta nada, nada. Un poquito más dominados.
Serán especies distintas conviviendo con nosotros. Perdimos a los neandertales, tendremos a los robots.
Mira, la única ventaja que tienen los robots, no la única ventaja. Una de las ventajas que tienen los robots es que no hay que darles de comer. No comen huevos fritos, que es a lo que me voy a ir yo ahora mismo, a comer unos huevos fritos a la plaza de Guadarrama, donde están friendo huevos y chistorra como si lo hubiesen mañana. O sea,
vámonos, ¿qué estamos haciendo aquí?
Exactamente. Interesantísimo este congreso de robots. Deberíamos abrir muchas veces los periódicos y los programas con este tipo de noticias, que son realmente interesantes.
Bueno,
y otras veces nos quedamos en el folclore, en la política.
No, pero la chistorra también tiene la chistorra.
La chistorra son palabras mayores que ahora vamos con ello. En fin, no te vayas lejos. Vente conmigo a Guadarrama.
Vamos.
Lorena, la semana que viene más a Ciencia Cierta. Y claro, otro culo no me puedes traer porque es mensual.
Sí, no. Este no, este
pero uno al mes.
No. Este no, pero mira, te digo que experimentar la experiencia de tocar el papel.
Sí.
Es algo que deberíamos extender.
Fíjate, se está convirtiendo en algo sobrenatural. Hasta luego, Lorena.
Un saludo.
¿Sabías que...?
En la iglesia de San Ginés de Arles, en la calle Arenal, hay un gran cocodrilo disecado. Lleva allí desde el año 1522 y fue regalado como esvoto por el aposentador Alonso de Montalbán. Fue este un funcionario al servicio de los reyes católicos y el regalo fue en agradecimiento a un suceso milagroso que había vivido en las Américas cuando se disponía a regresar a España con su mujer y otros españoles. Suceso que tuvo llegar cuando, al llegar el grupo a Portobelo, empezó a perseguirles un enorme cocodrilo. Por tres veces le dieron esquinazo y por tres veces apareció de nuevo. Desesperados clavaron rodilla en tierra y pidieron auxilio a la Virgen. Cuentan las crónicas que en ese preciso momento se desprendió la rama de un árbol y cayó encima del reptil, matándolo en el acto. El aposentador agradecido se trajo a España el cuerpo del reptil para entregarlo como esvoto.
Bueno, pues lo dicho, les he mentido. Yo empiezo así directamente, no me puedo ir a Guadarrama, estoy aquí atada a la pata del estudio, no puedo porque hay que hacer unas cuantas horitas de radio todavía, pero sí les he dicho la verdad cuando les anunciaba que Guadarrama está de fiestas y son muchas las actividades que se han preparado en honor a San Miguel y San Francisco, que son los señores por los cuales se hace esta fiesta. Pero la que sí está allí, qué suerte tienen algunas, es Pilar Rivera, que ha decidido acercarse justo el día y justo a la hora en que se están friendo huevos para todos en la Plaza Mayor de Guadarrama. Pilar, qué suerte tienes, hija.
Sí, qué tal, buenos días. Guadarrama huele a fiestas, Guadarrama suena a aceite hirviendo y, por supuesto, esta mañana sabe a huevos y chistorra, un clásico que no falta desde hace 14 años. Buenos días, con la boca llena, probando uno de los huevos que acaban de salir de Guadarrama. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo están los huevos con la chistorra?
Estupendo, estupendo está. Muy bien, está muy bueno.
¿No falta la cita ningún año?
Es el primer año que vengo, porque he estado trabajando y ahora estoy jubilado. Y vengo a ello con la familia.
¿Un clásico?
Pues sí, sí, lleva muchos años ya.
Y gracias, bueno, pues que aproveche probando los huevos con chistorra. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo están o no le ha dado tiempo aún?
Acabo de cogerlos ahora mismo, o sea que todos los años están muy ricos. Espero que este año igual.
Bueno, pues que aproveche. Muchísimas gracias. Como decimos, un clásico en las fiestas de Guadarrama, gracias a la peña Los Bucardos. Son 600 huevos, nada más y nada menos. Voy a ver si soy capaz de meterme hasta la cocina para hablar con el presidente de la peña, bueno, o con algunos de la peña friendo huevos. Buenos días.
Buenos días.
600, nada más y nada menos. ¿Va a dar? Porque hay muchos guadarrameños esperando.
Más de uno y más de dos hay, sí.
120 barras de pan, un clásico, lleváis 14 años ya.
14 años, de 2004 llevamos, sí. Mal se nos tiene que dar para que salga mal.
¿Cuántos kilos de chistorra, Frey?
Pues kilos vienen unos 70 kilos de chistorra.
Bueno, a uno le tiene que ir la marcha porque son muchos años aquí, sí, ya, ¿no?
Es una tradición y ya hay que hacerlo.
¿A cuántas personas servís huevos en una mañana como hoy?
Pues se suelen poner aquí en la fila unas, a lo mejor, 500 personas. Lo que pasa es que luego hay mucha gente que repite y se pone otra vez.
Nadie dice que no.
Nada, aquí todo por los huevos.
¿Cómo van las fiestas?
Bien, muy tranquila, ya estamos, ya queda la traca final y muy tranquilas.
¿En casa frías huevos tú también?
En casa soy una máquina cocinando.
Bueno, pues es la Peña Los Bucardos quien se encarga desde hace ya muchísimos años de esta fiesta, de este manjar, este clásico huevos con chistorra aquí en la Plaza del Ayuntamiento. Van a continuar las fiestas a las 8 de esta tarde, el postre con el octavo concurso de comer flanes y a las 10 de la noche cita con una de las mejores orquestas españolas con panorama para seguir la fiesta aquí en Guadarrama.
Pues qué suerte tienen algunos. Miren ustedes cómo suenan los huevos en Guadarrama. Ahí están friendo un montón de huevos para celebrar las fiestas patronales. Pues que cunda el ejemplo. Oye, que todo lo que sea de comer, aquí lo recibimos divinamente.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la...
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FCBank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos
y pequeños.
Uniera. Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto. ¿Nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Tenemos unos minutos por delante hasta las 11 de la mañana, minutos que vamos a convertir en momentos legales como cada miércoles. Hoy nos acompaña Sergio Herrero, que es abogado de Legalitas, experto en materia laboral, que era justo lo que queríamos, porque vamos a hablar de despidos. Sergio, buenos días.
Buenos días, Eli.
De despidos que nunca son agradables.
No.
Si hablamos de despido, otra cosa no. Es que uno decide dejar su trabajo porque, yo qué sé, le ha tocado el Euromillones. Claro. Y otra cosa es que le despidan. Si te parece, empezamos por lo básico, por el ABC. ¿Cuántas clases de despidos existen?
Bueno, el despido hay que decir que es una de las formas de acabar un contrato de trabajo, no la única. Existen otros motivos por el cual puede acabar un contrato, como puede ser la finalización de un contrato, la baja voluntaria del trabajador,
de mutuo acuerdo,
la jubilación del trabajador, la jubilación del empresario. Existen otras fórmulas para acabar un contrato laboral. El despido, digamos, es la forma quizá más traumática, ¿no? Por la que termina una relación laboral, porque es una causa no querida por el trabajador, ¿no? Entonces, básicamente, en cuanto a despidos, tenemos dos tipos de despidos. El despido por causas objetivas y el despido disciplinario. Si quieres, entramos un poco más a fondo.
Sí, sí, ahora mismo, en el objetivo, por ejemplo. ¿Qué es lo que puede provocar un despido objetivo?
Un despido objetivo viene motivado por causas ajenas a la voluntad del trabajador, pero también ajenas a la voluntad de la empresa. Entonces, normalmente son causas de tipo económico, productivo, organizativo, que inducen al empresario a tener que amortizar un puesto de trabajo por estas circunstancias, y en ese caso está obligado a indemnizar al trabajador, pero en una cuantía inferior a la que si fuera un despido improcedente. Serían 20 días por año en este caso. Uh-huh. También existen otras causas en las que puede haber un despido objetivo cuando el trabajador, por una circunstancia de ineptitud sobrevenida, por algún tipo de discapacidad o por falta de adaptación a los procesos productivos de la empresa, también no puede prestar el trabajo, el servicio para el que ha sido contratado, y también procede este tipo de despido.
Claro, luego supongo que cuando uno no está conforme con un despido objetivo, es el juez finalmente el que tiene que decidir si eso se puede hacer, claro, o no. Por ejemplo, la movilidad, o mejor dicho, la inmovilidad de un trabajador. Imaginemos que estamos en una empresa y de pronto nos dicen, oye, que en vez de estar en la oficina de Madrid, necesitemos que estés en la oficina de Burgos. Uh-huh. Y tú dices, pues mire usted, es que yo no me quiero ir a Burgos a vivir. ¿Eso puede ser motivo de un despido objetivo o no?
Eso puede ser motivo para una extinción del contrato de trabajo. Eso es lo que se denomina una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que tiene que estar justificada por las razones que tú dices o por otras, ¿no? Uh-huh. Y en ese caso, si hay una justificación para que el empresario pueda imponer al trabajador esa medida, puesto que se trata de una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo que él no estaría obligado a soportar, la ley le permite en estos casos al trabajador poder optar él por la extinción del contrato con la misma indemnización que si fuera un despido objetivo, es decir, 20 días por año. Uh-huh. Quedaría en situación legal de desempleo, podría cobrar el paro y sería indemnizado con 20 días por año.
Uh-huh. Dentro del despido objetivo está luego el despido disciplinario, es decir, cuando un trabajador hace lo que quiere o, mejor dicho, no hace lo que tiene que hacer.
El despido disciplinario es otra modalidad de despido, la otra de la que comentábamos. Ahí sí que es un despido en el que se produce por un incumplimiento grave del trabajador en este caso, y no da lugar a ningún tipo de indemnización. Las causas son variadas. El Estatuto de los Trabajadores las agrupa, pero digamos que es muy casuístico. Puede ser desde ofensas al trabajador, a un compañero o al empresario, faltas injustificadas, defraudación de la buena fe contractual, bajo rendimiento, el acoso laboral
a un compañero
está ahora tipificado también como causa de despido disciplinario. Es decir, hay unas causas variadas, y en ese caso es efectivamente se considera y acreditadas esas circunstancias, el empresario está legitimado para poder despedir al trabajador sin ningún tipo de indemnización, imputándole justamente estos incumplimientos.
Atención, porque ahí estamos ante un detalle importante, que es la no indemnización.
Efectivamente. En este caso, si el juez considera que el despido es procedente, es decir, que se dan acreditadas las causas que motivaron el mismo y la gravedad de las mismas, porque no cualquier tipo de incumplimiento puede ocasionar o puede motivar un despido disciplinario. A veces que son incumplimientos más leves y el empresario podría sancionar, amonestar al trabajador, pero no despedirle. Eso, lógicamente, lo valoraría un juez en el momento procesal oportuno.
Por lo tanto, tenemos ya el despido objetivo, dentro del cual estaría el despido disciplinario, sería una de las modalidades, por decirlo de alguna manera, y luego nos vamos al otro lado, el despido improcedente.
No, vamos a ver, Eli, los despidos son dos, el objetivo y el disciplinario. En cuanto a la procedencia y la improcedencia, digamos, se refiere a la calificación del despido. Es decir, todos los despidos, tanto el objetivo como el disciplinario, pueden ser procedentes
o improcedentes. Tiene razón.
¿Vale? Es decir, simplemente la improcedencia o procedencia del despido, que también cabe otra calificación, que es la nulidad, que si quieres también lo comentamos, se refiere a que si ese despido está bien hecho o está mal hecho. Es decir, se justifica por las razones que se aducen en la carta de despido o no se justifican. El despido improcedente, la consecuencia legal que tiene, es decir, que si el empresario no es capaz de justificar las causas objetivas en el caso del despido objetivo, o no es capaz de justificar las causas disciplinarias en el caso del despido disciplinario, el juez va a calificar ese despido como improcedente y la consecuencia legal va a ser que va a dejar elegir al empresario, va a poder optar por o bien readmitir al trabajador o bien le va a tener que indemnizar con una cuantía mayor, 33 días por año. En el caso de despido disciplinario no se indemnizaba, pero si el juez considera que no es procedente ese despido, que es improcedente, va a tener que indemnizarlo, ¿vale?
¿Cuánto tiempo tenemos de plazo para interponer, no sé si es una denuncia, una demanda, esa, como se hace por un despido. Nos despiden de pronto y nosotros consideramos que ese despido no es procedente.
Esa pregunta es crucial, Eli, porque aquí es muy importante saber que la acción de despido tiene un plazo de caducidad muy breve. Son solamente 20 días por año. Estamos muy 20 hartos.
20 días hábiles.
20 días hábiles. 20 días
sin contar
hábiles,
festivos, para sin, entendernos.
Sin contar los festivos, ni los sábados ni los domingos. Pero aún así es un plazo que se agota muy rápido. En apenas un mes se agota el plazo. Lo digo porque es una pena que vemos muy habitualmente en los despachos trabajadores que acuden ya con despidos caducados, es decir, fuera de plazo. Hay que moverse muy rápido y localizar y asesoramiento legal cuando se produce un despido, porque el plazo para impugnar ese despido es muy muy breve, 20 días.
¿Tú como abogado recomiendas que siempre que haya un despido intentemos encontrar la improcedencia de ese despido o no?
En líneas generales sí, en líneas generales sí, siempre hay mucho margen para discutir. Es decir, el despido, recordemos que es una decisión unilateral del empresario. El empresario tiene sus razones para despedir, que lógicamente el trabajador no tiene por qué compartir. En los casos del despido objetivo, el empresario va a aducir una serie de causas en su carta, de despido, causas económicas o causas organizativas que muchas veces el trabajador desconoce si son ciertas o no son ciertas. En ese caso siempre conviene ponerse en manos de un profesional y verificar si efectivamente existe esa causa que determine el despido, y siempre hay mucho margen para negociar. Mi experiencia profesional me indica que la mayoría o gran porcentaje de los despidos se acaban negociando justamente porque existe una incertidumbre sobre si la causa de ese despido será legal o no será legal.
20 días, ¿eh? Atención, todo el mundo, que no se nos pase el plazo. Por último, Sergio, si hablamos de autónomos, que normalmente funcionan por contratos por obra, por ejemplo, ¿la ruptura de ese contrato se puede considerar o tiene una equivalencia con un despido?
Trabajador autónomo. Bueno, aquí es interesante plantear, porque el tema de los autónomos, muchas veces estamos ante la figura del falso autónomo. Entonces, hay mucho trabajador que es autónomo formalmente, pero sin embargo, a la hora de prestar el servicio, está funcionando como un trabajador por cuenta ajena. ¿Por qué? Porque trabaja para el mismo empresario, sujeto a sus órdenes y directrices, con una jornada laboral prácticamente en exclusividad con él. Y en ese caso, efectivamente, si se dan esas características, pues no estaríamos ante una relación mercantil, sino ante una relación laboral, y podríamos intentar también la vía del despido en esos casos. Pero bueno, son en principio excepcionales. En principio, la relación de autónomo con un contratista tiene otra regulación legal, es un contrato mercantil y no un contrato laboral.
O sea que tendría otro tratamiento diferente.
Tendría otro tratamiento diferente en principio, salvo que se den circunstancias o características como las que te he comentado que pudiéramos calificar esa relación como de falso autónomo.
Bueno, yo me quedo con unos cuantos datos importantes. Una, ante una situación de despido, que ya sabemos que siempre es unilateral, es decir, nos comunican de pronto que prescinden de nuestros servicios, consultar con un abogado siempre para ver si hay algún motivo por el cual se le pueda meter mano a quien nos ha despedido sin motivos, si no lo hubiera, ¿no?
Eso es lo
primero. Tener muy presente que tenemos solamente 20 días hábiles por delante para poder hacer esto, que como vayamos el día 21 hábil, ya se puede hacer muy poquito, me imagino, ¿no?
Al hilo de lo que me planteas, otra recomendación que yo daría es frente a la comunicación de despido y frente a la propuesta de finiquito que nos ofrezca el empresario, como trabajador, muy importante siempre consignar en el finiquito la disconformidad con el mismo. Que no estamos
firmarlo, pero diciendo, bueno, no conforme. Estoy conforme con este despido.
No tiene sentido no firmar la carta de despido. La carta de despido la podemos firmar, pero ponemos no conforme tanto en la carta como en el finiquito, y así podemos incluso cobrar el finiquito. Lo único que mostramos es nuestra disconformidad.
Y seguido corriendo un abogado, porque tenemos 20 días hábiles por delante para poder hacer algo. En fin, Sergio Herrero, abogado de Legalitas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tendremos que seguir hablando
gracias
de temas laborales.
Por invitarme.
Gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid.